Tengo varios temas, un par de temas para hablar, pero sobre este tema de la transición, hemos convocado al doctor Domingo Rondina, que es abogado constitucionalista. Porque yo tengo una duda que desde ayer la vengo planteando.
Lo hablábamos ayer, sí.
Que hace ruido, que ahora se la vamos a manifestar al abogado, al doctor Rondina, que es abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Rondina? Diego Frisco y Maxi Franchini, los saludamos. ¿Cómo le va?
Diego, Maxi, ¿cómo les va?
¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, acá la pregunta, empiezo por esto, ya que estamos hablando de la transición. El mandato del gobernador en Santa Fe termina el 10 de diciembre, pero Perotti quiere asumir el 11. El, hasta ahora no está definido si es el 11 a las 11 de la mañana, como quiere Lifchik, o es el 11 a las 19 horas, como quiere Perotti. Cualquiera sea el caso, desde las 0 hora del día 11, podrían pasar 11 horas o, en su defecto, 19 horas, donde ¿quién sería el gobernador, doctor Rondina?
¡Qué problema! sí. A ver, en el mundo moderno parece que los estados funcionan igual, más allá de las personas que los titularizan. Lo cierto es que, si bien es una hipótesis medio de laboratorio, uno tiene que planteárselo porque, bueno, podría perfectamente pasar algún problema que haga...
Sí, sí, cualquiera. Una protesta social, una protesta policial, un motín de preso, cualquier cosa. Claro, un inconveniente imprevisto que uno dice no va a pasar. El 99% es que no pasa. Pero si pasa, ¿quién gobierna?
Sí, más que nada, viste, hay que siempre estar preparado para las catástrofes ambientales. ¿Viste?
Claro, también. Sí, o alguno o algún actor que aprovechando este vacío de poder quiera hacer alguna, no sé, una protesta, alguna cosa que aprovechando esta situación puede sacar rédito.
Claro, claro. Por eso hay que ser muy cuidadoso. A mí me parece de poca responsabilidad de ambas fuerzas organizar el traspaso para el día 11. La verdad es que tienen que actuar de otra manera. En principio, como vos bien decías, a las 23:59 del 10 de diciembre termina su mandato Lichi, porque la Constitución dice que por ningún motivo se puede extender ni siquiera un minuto el mandato del gobernador más allá del mismo día en que asumió. Entonces, efectivamente, a las 23:59 del 10 deja de tener los resortes del poder, pero su firma deja de valer. Entonces, si fuese a pasar algo, en ese momento no hay gobernador, pero si pasa algo después de las 12 de la noche, como diría Cristina cuando se convirtió en calabaza, ya no hay quien firme. De todas formas, eso tampoco es tan así. En principio, ahí empieza a funcionar lo que es la línea sucesoria temporaria. El presidente provisorio del Senado asume. Lo que pasa es que en Santa Fe tenemos un mecanismo de asunciones comunes porque nuestras cámaras se renuevan íntegras cada 4 años. No hay renovaciones por bienio. Entonces, si la preparatoria del Senado se realizó con anticipación, asumieron con anticipación, como normalmente ocurre que la legislatura asume antes, el presidente de la Cámara de Senadores sería quien esté con los resortes del mando esa noche.
Sería nuestro Federico Pinedo.
Claro, algo así. en verdad, creo que organizar el 11, el traspaso, es un problema.
Claro que sí.
Porque desde la formalidad, Lichi tampoco puede traspasar un mando que ya no tiene. Que,
exactamente.
Entonces, yo entiendo que para la gente estas cosas parecen tonterías y bueno.
No.
Yo tampoco soy muy afecto a darle demasiada importancia a estos rituales que la democracia hereda de las religiones. Pero lo cierto es que puede haber complicaciones jurídicas que hay que tener atención, y entonces tampoco se puede ignorar los plazos que establece la Constitución y las leyes.
Claro, claro, sí. A ver, ayer me decía un colega suyo que quizás firmando un acta el día 10, un acta de traspaso, después la ceremonia del juramento.
No, no es así, no. Porque justamente para la, como te decía, la Constitución republicana, laica, democrática, hereda algunos rituales de las monarquías y de las religiones. Y en esa comprensión, tanto en el aspecto constitucional como también pasa en el aspecto civil, vos vas a ver que hay muchas cosas, no vale la pena ahora que nos pongamos a explicar, pero hay muchas cosas en el derecho civil que también tienen que ver con rituales. El acto de la transmisión pública es constitutivo. Jurídicamente es muy importante ese acto. Pues se supone que eso es lo que le da publicidad.
Claro,
por eso
claro.
Todo depende de ese acto, no de la firma de un papel.
Bueno.
Entonces, en verdad, la transmisión del mando ocurre en el momento en que públicamente se hace cargo el titular del bastoncito.
Exactamente.
Entonces, hay una importancia jurídica del acto simbólico. Vos fíjate que el Código Civil, por poner un solo ejemplo, le da mucha importancia al tema de la tradición de la llave. Cuando vos compras una casa, la tradición de la llave, la tradición de la escritura, la tradición de la posesión. O sea, al hecho de que vos entregues estas cosas materiales, se le da una importancia jurídica. Entonces, en el derecho constitucional también ocurre. Así que verdaderamente sería bueno que se pongan de acuerdo y lo hagan el 10 para que no vayamos
claro, a tener algún
problema desgraciado.
Hoy el presidente provisional del Senado santafesino es el senador Pirola del departamento Las Colonias.
Claro, pero Pirola termina
también
el 10 de diciembre. Entonces va a
bueno,
ser
si asume, el 11, si él, si él asume ser, el 10, el 11 podría ocupar ese cargo.
Él no, porque su mandato de presidente también fenece.
Claro, también.
Entonces, lo que pasa, como te decía, es que las cámaras, por razones de que son más lentas, porque son muchos,
sí,
suelen hacer ese acto unos días antes, que son las sesiones preparatorias. Este año creo que las hacen el 4 de diciembre o el 5 de diciembre. Y ese día ellos ya van a elegir quién va a presidir el Senado el 11. Entonces, en principio, desde el 4 o 5 de diciembre vamos a saber ¿quién va a ser el gobernador en funciones el 11 a la madrugada?
Ay, ay, ay. Bueno, qué tema. Bueno, doctor, lo cambio de tema. Ayer en todo lo, y hoy está en todos los diarios que se sancionó la ley de góndolas. Usted ha hecho una advertencia sobre la constitucionalidad de la misma. ¿Nos podría justificar o ampliar un poquito esto?
A mí no me gustan esas leyes que pretenden inmiscuirse en la organización de adentro de los comercios. Me parece que el Estado tiene que abordar las causas en sus orígenes de los problemas. La verdad es que creer que la inserción de una pyme depende de la góndola es una infantilidad. Las pymes necesitan crédito, necesitan menos impuestos, bajar sus dificultades, obtener subsidios, todo un marco de productividad que no es simplemente la góndola. O sea, no es que se va a resolver el problema de la desigualdad económica con las góndolas. Además, el tema de las góndolas tiene un alto contenido económico patrimonial que el Congreso no puede desconocer. O sea, si el supermercado pone, le da más espacio a la marca que más vende, ahí hay una cuestión económica de por medio. Y si el supermercado negocia un mejor precio a cambio de una mejor posición en góndolas, también hay una cuestión económica de por medio, que el Congreso va a tener que resolver de alguna manera porque va a estar afectando cuestiones de propiedad privada. Entonces, a mí me parece este tipo de leyes que son simpáticas y que parecen
bien intencionadas, claro,
con los más chicos, muchas veces son muy dañinas y muy problemáticas para que las implementen. Entonces me parece que hay que pensarlas dos veces. No niego que el Congreso tenga competencia para hacerlo, porque el único que puede regular alguna cuestión de comercio es el Congreso, no las legislaturas. Pero sí digo que hay que tener cuidado porque me parece a mí que esta ley tiene serias dificultades constitucionales vinculadas al derecho a comerciar, porque el derecho a comerciar es también cómo comerciar, vinculadas a cuestiones patrimoniales, del derecho de la propiedad. Y esta ley puede tener dificultades judiciales que lleven a su nulidad. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de iniciativa y veremos si el Senado avanza sobre esto, veremos cómo termina después en la justicia, pero yo creo que es fácilmente atacable este tipo de normas.
Rondina, esto que dice usted se puede aplicar también a la ley que presentó en la provincia Jorge Gens sobre las golosinas en la línea de caja.
Claro, hay muchas de esas normas. Vos fíjate, ese tema, como varias otras iniciativas que yo las he criticado en distintos momentos, porque hay muchas de esas. Una cosa es cuando vos organizás una norma preocupado por una razón de salud pública, por ejemplo, que hay que ver, igual que, qué sé yo, lo de los saleros, por ejemplo, en las mesas, ¿viste? Una cuestión es la salud pública. Si vos realmente demostrás que hay una cuestión de grave riesgo de salud pública, por ahí es más fácil que el Estado se meta. Ahora, por una cuestión meramente económica, como la de la ley de Góndola, me parece que no. Ahora, a mí no me gustan esas normas. No me gusta la de las golosinas en casa, ni las de las pistolitas de juguete, ni las de ese tipo de cosas. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con esas iniciativas y el Estado tiene que tratar de resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía más desde sus orígenes que desde sus finales, que son la exposición del problema.
Exactamente. Doctor, le agradezco estos minutos con Nacional. Muy amable,
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Igualmente, El doctor Domingo Rondina, las 5 de la tarde.